Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, de allá, desde Mar del Plata y aquí en Montevideo, recibimos a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Andas bien?
Andamos muy bien, Pablo, y déjame arrancar con un feliz día del escritor uruguayo para vos y para todos los oyentes de La Máquina, que entre los oyentes sé que hay muchos escritores uruguayos, así que un feliz día para todos.
Muchas gracias, Ricardo, y es cierto, hay muchos escritores que escuchan La Máquina de Pensar, por suerte.
Sí, por suerte, a veces comentan, mandando sugerencias, agradecen algunas cosas que recomendamos en esta columna, así que bueno, acá estamos en una entrega más, cruzando nuevamente un umbral entre los momentos que nos permite el fútbol.
En este caso, Ricardo Ruiz ya anunció que va a hablar de una película de terror realizada por los hermanos Pierce, que mucho gusto, los hermanos Pierce, no los conozco.
Un gusto conocerlos, se hicieron conocidos en la pandemia. Sí, vamos a hablar de una película que en inglés se llama The Wretched, un título que traducido sería algo así como La Miserable, pero que en España se conoció con el título de Madre Oscura, también por el personaje que protagoniza la película. Y esta película fue noticia, déjame comentar primero antes de hacerle la ficha técnica, la sinopsis, los datos curiosos, ¿no? Este es un año en el que no había mucho movimiento en lo que respecta al terror, por lo menos en estrenos cinematográficos, por el tema de la pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Uh-huh. Y bueno, una de las novedades o de los estrenos que rompieron la pandemia fue una película que se dio por señales de streaming, como fue Host, que ya lo nombramos, que fue muy conocida y que tuvo mucho éxito, ya la comentamos hace unas semanas acá. Y la otra fue esta, The Wretched, Madre Oscura. ¿Por qué motivo? Porque IFC, que es la IFC Films, que es la distribuidora de esta película, decidió, en plena pandemia en Estados Unidos, no aplazar ningún estreno de sus películas, generalmente películas de bajo presupuesto, serie B, y las decidió estrenar. Con lo cual, The Wretched se estrenó en algunas salas que estaban acondicionadas con esto del distanciamiento social, o si no, también con autocines, que hay mucho en Estados Unidos. Y The Wretched lo que logró es estar a la cima de la taquilla durante 5 semanas, con lo cual igualó el récord que sostenían, por ejemplo, Pantera Negra, Avatar, Titanic y Sexto Sentido. Con lo cual, la película fue noticia más allá de su contenido cinematográfico, digamos, ¿no?, por el récord que logró. Uh-huh. Para un film de bajo presupuesto que ni siquiera costó $1 millón, dirigida por estos Brett y Dre Pierce, bienvenidos y al género del terror, ¿no? Apenas habían hecho un par de cortos y algunas películas anteriores, pero no fueron conocidas. Es así que esta película, por este récord que igualó, se hizo conocida. Ahora, si querés, contamos de qué.
Dale.
¿Cómo va la película y si realmente vale la pena el éxito que alcanzó de taquilla, ¿no?
De todas formas, está fechada como el 2019, aunque vos decís que se estrenó en el 2020.
Sí, se estrenó en mayo, en mayo en Estados Unidos. Aunque es una película de 2019, se terminó, seguramente tenía pensado estrenarse este año, bueno, se mantuvo la fecha, pero al principio iban a ser creo que 3 o 4 salas, finalmente se estrenó en 75 salas en todo el país, así que un éxito, porque también es un tipo de película muy para ver en el cine, sobre todo de terror, para los adolescentes o los que tenemos algunos años más. Uh-huh. Es una película muy entretenida, eso vaya por delante, ¿no?
Muy bien.
La película nos va a contar la historia de Ben, un adolescente ya ha crecido, que bueno, es hijo único de padres que están divorciados, y se ve obligado a pasar un verano con su padre, que regentea una especie de puerto turístico en una pequeña localidad de Estados Unidos, ¿no? Ahí hacen pequeñas excursiones de pesca, o también se les enseña a los chicos a andar en bote. Bueno, un paisaje bastante idílico, pero el padre tiene la casa en un bosque, en la casa está todo muy bien, pero empiezan a pasar cosas raras, por lo menos eso es lo que sospecha nuestro protagonista, de los vecinos de al lado, una familia enterada por la mujer, el marido y 2 pequeños hijos, y ahí empiezan a pasar cosas raras, sobre todo con la madre, parece que es un ser con algo, con un comportamiento extraño, y ahí se va a desatar la trama de esta película. Aparentemente parece que hubiera un ser, como que está la madre poseída por este ser, pero bueno, no va quedando muy claro, y Ben será el que tendrá que investigarlo con ayuda de una compañera del trabajo, y también tiene que lidiar a su vez con la nueva relación de su padre. Bueno, típicos problemas de adolescentes veraniegos.
No, y perdón, y típicos, digamos, lugar común de película de terror, ¿no? Alguien que va a la casa del padre, los padres están divorciados, y que observa en los vecinos unos comportamientos extraños. Obviamente sí. El padre le dice, no investigue, no vayas a molestarlos, y él va a investigar. Digamos, quiero decir que utilizan lugares comunes muy, muy, vistos, pero lo hacen de una manera diferente.
La película tendría toda la estructura de una típica película de terror adolescente, pero se va retorciendo permanentemente, va violando esos códigos de película de terror adolescente, ¿sí? De hecho, la chica protagonista que acompaña a él es una actriz del canal Disney Plus, con lo cual buscan permanentemente, hay muchas escenas filmadas a plena luz del día, ¿no? Dar ese clima soleado, está el pandillero o el antagonista del protagonista, el chico malo con plata que permanentemente lo está buscando. Típicas cosas de película adolescente, pero siempre va teniendo un costado retorcido la película. Y también he leído por ahí algunas críticas que han referenciado como grandes homenajes a Spielberg y Hitchcock. Hay momentos así de los Hitchcock en la película, muy sutiles. También alguna influencia de Stephen King. Lugares bastante comunes del cine de los 80, pero la película no acude ni a música de los 80, ni a las luces de neón de los 80, sino que está ambientada en la actualidad.
Sí, pero tiene un aire, si me dejás, o por lo menos lejano, a Stranger Things.
Sí, hay algunas referencias, hay adolescentes en bicicleta, sí. Es una película que bebe un poco de todos lados. A mí me resultó muy interesante, creo que tiene algunos giros que no me los esperaba, con lo cual hay algunas cosas originales. Es una película que no... Claro, por haber sido un estreno de cines, uno puede pensar que aspiraba más, pero realmente es una típica película que puede estrenarse en un festival como el de Sitges, y si tiene algún error, ahí el público se lo va a perdonar, porque son películas de muy bajo presupuesto, que lo que buscan por ahí es que un director de estos pueda dar el salto a una liga más grande o a otro proyecto más grande, ¿no? Uh-huh. Así han empezado muchos de los directores de terror. Creo que tiene algunas ideas muy, muy interesantes. Está muy bien todo lo que son efectos especiales, casi no hay efectos digitales acá, hay efectos mecánicos bastante bien realizados, que se ven poco, pero están muy, muy bien puestos. Y no cantan tanto, se ven bien y sobre todo resultan creíbles a la hora de mostrar un monstruo, que evidentemente estamos en una película de monstruos.
Sí, y que también de alguna forma se vincula con otra miniserie que trajiste acá, que es The Outsider, ¿no? La idea también muy vieja de un cuco, de un monstruo del bosque que se alimenta de niños.
Sí, y una idea que ya nombramos muchísimas veces acá y es la base del terror, ¿no? Que nuestro vecino es un monstruo.
Que
el vecino que no conocemos, claro, que viene, claro, por el verano, ¿quién será?
Exacto.
Sí. Exacto. Si viene de forma indirecta en la película, está siempre el temor a ver quiénes son estos vecinos.
Sí. Y también está el tema de que esos, monstruos tienen el aspecto humano, ¿no? O sea, no son diferenciables, no se pueden diferenciar de un humano bueno de uno que esté contaminado.
Sí, exacto. Acá, como ya decía, si bien la película tiene ese tono de cine de terror divertido y dirigido a un público juvenil, también hay bastantes escenas de violencia y body horror, ¿no? Esto que habíamos visto. Bueno, un dato curioso: el padre de estos hermanos, Pierce, que son los directores, trabajó en el equipo de efectos especiales de Reanimator, película que también trajimos acá. Sí. Y que alguna influencia de Reanimator, como así de La Cosa de Carpenter, se puede ver en esta película, ¿no? Evidentemente, estos dos jóvenes directores han bebido de todas estas fuentes, las tienen incorporadas y es lo que le sale a la hora de dirigir, por lo menos en esta película.
Sí, digamos, igual hay que decir que no parece una primera película, ¿no? O sea, es un producto comercial. Y otro detalle que yo destacaría, Ricardo, el inicio, ¿no? El inicio da la impresión de que va a ser una película descomunal, ¿no? O sea, es una patada en el pecho el inicio.
Sí, al inicio ya hay un prólogo, no contamos, antes de la sinopsis, donde nos muestra que estamos ante una película de terror, para que no quepan dudas. Hay escenas que se encuentran como en retrospectiva, como todo, gran parte de la película es como si fuera un flashback, eso lo vemos al comienzo, lo cual permite ciertos juegos tramposos en el guión, digamos, que uno tiene que estar muy atento, hay que estar hay que prestar mucha atención a imágenes en fotografías o a las flores. Y sí, pero no se complejiza la trama. La película tiene algo interesante. Está haciendo noticia, ¿no? Y se la pinta como una de las grandes películas de terror de los últimos momentos. Yo no creo que sea así. Pero eso es hacer la jugada de la película en una liga que no le corresponde, porque no parece que esa fuera la intención.
La intención, ¿sabes? Exacto. Sí. Bueno, yo te confieso que a mí me la recomendaron hace tiempo, como que era una genialidad, no sé, una gran... Por ejemplo, Hereditary, ¿no? Digamos, ponerla al mismo nivel que Hereditary. Claramente no es lo que ellos quieren. Ellos quieren hacer otro
producto.
Claro,
no es lo que pretenden. Y al no pretender eso y lograrse hacer algunas otras cosas, tocar algunos temas tabú en las producciones de terror de los grandes estudios, como por ejemplo puede ser El asesinato de chicos, está por encima de muchas películas de estudio con mucho mayor presupuesto que probablemente vemos. Hay más ideas originales o están mejor desarrolladas o hacen la película más entretenida y no aburrida. No es un slasher donde permanentemente vamos viendo un crimen tras otro. Toma muchísimos tópicos, como ya dijimos, repetidos, pero les da un envase, los muestra de manera tal que resulta interesante. Incluso también manteniendo humor, ¿no? Porque la película tiene también algún toque de humor, así que creo que está muy bien.
Sobre todo es un producto, es una película que no decae nunca, ¿no? No decae nunca. E insisto, el comienzo a mí me hizo pensar en otra cosa, pensé que estábamos ante algo... artísticamente o digamos en plan terror muy importante. Tanto así que dije, yo no soy un cultor de terror como vos, y digo, uy, esto me va a impresionar mucho. Pero no, después cae en parámetros más normales, más asimilables.
Sí, yo creo que probablemente si los directores hubiesen sabido el éxito que iban a tener o que iban a estar en boca de todos los medios, quizás hubiesen cambiado algunas cosas. Por eso es valioso esto de que la película no apuntaba a eso. De todos modos, a pesar de la falta de originalidad que se le puede acusar, creo que genera una mitología propia con este ser, con esta madre oscura, ¿no? Este personaje que es el eje central, que si bien remite, por ejemplo, a esto de The Outsider o los ladrones de cuerpos, ¿no? A la persona que va cambiando, que va mutando, o incluso la película que hablamos hace un tiempo de las flores que provocaban cambios, ¿no? Acá, también, si lo llevamos al plano infantil, hay algo de Hansel y Gretel también en esto, ¿no? La mitología típica del cuento y la reivindicación de las brujas.
Claro, sí. Toda esa mitología que aparece en los cuentos de hadas, digamos, asimiladas para niños, pero acá, el terror se nutre de eso, ¿no? Son terrores inconscientes.
Sí, lo bueno es que acá no lo llevan ni por el lado de los hechizos, ni por el lado de la reivindicación de la bruja, ¿no? Acá el ser malo es malo, directamente, y de ahí nos vamos a mover. Después la película acelera bastante su tramo final, con pocos personajes, pero todos teniendo cierto grado de protagonismo, a veces con giros de guión, como ya dije varias veces, pero lo vuelve muy interesante. El protagonista en algunos momentos se nos vuelve un tanto un adolescente pedante, ¿no? Que no nos cae muy simpático al principio de la película, pero luego va teniendo su protagonismo y nos cae mejor. Los actores están correctos, también actores no muy conocidos. Otra cosa interesante es el metraje, dura 95 minutos, con lo cual acá no hay exageraciones, no hay estiramientos de
eso
guión,
es importantísimo,
no
eso es importantísimo, no lo hicieron durar dos horas, ¿no? sí, es importantísimo.
Los pocos niños que actúan bien, está bastante creíble todo, y no desborda en ningún momento la película. En algún momento yo me temía que se iba a desbordar para un lado, ¿no? De lo exagerado de los efectos o de lo exagerado de la trama, porque ya, mantiene esa beta cómica de lo que estamos viéndonos, que son situaciones como bizarras, como extrañas, pero en todo momento los directores logran encarrilarla, con lo cual habla bien de ellos y creo que tienen un gran futuro, y creo que estas películas les va a servir principalmente ellos para mostrarse ante un gran estudio, ¿no? Como, no sé, como por ejemplo siempre ponemos el caso de la argentina Andy Muschietti, que después de la película Mamá, también un producto similar y parecido a este en estructura, en costo y en pretensiones, lo llamaron para hacer It, o ahora está trabajando con DC en la película de Flash, ¿no? Pero a veces les sirve mucho a estos directores, porque lo que se ve de la película, la película es una película que te tratará 6,50 si le damos un puntaje, pero se nota que está todo muy bien y que hay cierto talento.
Sí, 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 sobre todo a nivel narrativo no tiene caídas y, como decís vos, tampoco da la sensación nunca de rellenos, y está bien que dure 90 minutos, incluso te diría que algunas cosas las ajustaron hasta muy al mínimo para precisamente que no decaiga nunca. Y eso es, sobre todo, saber narrar en cine, que, atención, uno cree que todo el mundo sabe en Hollywood, pero no ocurre. Estamos viendo muchas veces cosas que no son tan buenas como esta en ese sentido, en el sentido narrativo.
Lo conciso sería, ¿no?
Exacto, lo ajustado. Sí, todo está ajustado y todo está en torno a la trama, y bueno, y tampoco está solo jugado los efectos especiales, nada, simplemente está ahí. Muy bien, Ricardo, se me termina el tiempo. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo, con otra recomendación acá estaremos.
De Gritchett, Madre Oscura. De Gritchett, sí, ya está linkeado.
Madre Oscura.
Está linkeado en el blog de La Máquina de Pensar, dirigido por los hermanos Pierce. Este era Ricardo Ruiz.